los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con 1 minuto y 31 segundos. Este jueves 25 de julio de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Matías, ¿y tú?
Estupendamente, para tu tranquilidad.
¿Ya?
Estaba viendo una, ahí está Bloomberg puesto.
Así me, ahora puedo estar tranquila.
Para tu tranquilidad, sí, subió la bolsa de Estados Unidos.
Es que, ¿viste cómo se cayó ayer?
Salvaje. No, en los temas...
O sea, en los temas que realmente importan. Sí.
No, te voy a decir. Considerando tu ticker como una,
yo sé,
como una inversora.
Claro, bien, total. Buste. Real estate and markets.
El S&P 500 es lo tuyo, yo sé.
El DAX. Sí,
¿ah? Claro. Ay, que no, que está puesta ahí, los muchachos de la mañana dejaron puesto el canal de. El canal de la finanza.
Estamos evangelizando.
Les quiero decir, por ejemplo, estamos que claro, ¿no? Que la bolsa de Sydney subió 0,42% hoy día.
Entonces, no, está subiendo porque Sydney ya abrió la bolsa.
Ahora, los futuros de Nikkei en la bolsa de Chicago están subiendo un 0,04. Estoy preocupado, ¿eh?
Chicago, Nikkei.
Sí, pero no, son los futuros del Nikkei en Chicago.
O sea, en la bolsa es un índice bien importante.
Yo esperaba que esto iba a estar tipo 0,7. Sí, igual me sorprendió el 0,4 de los futuros del Nikkei en Chicago. Te debo ser franco, ¿eh? Pero mira, yo quiero que durante el programa no se note mi nerviosismo. Igual quiero que...
¿Compraste?
Sí, pero no sé si ya iba a vender ahora.
¿Y estáis largo o estáis corto?
Estoy corto en el Nikkei. Qué bueno.
Ya. Ay, qué ya. Bueno.
Sabrán todo lo que es. Porque yo hice economía corto tiempo. Entonces, decía, bueno, sé lo que es corto y sé largo. ¿A qué sabe? La gente común y corriente que no ha estado en ese ambiente no sabe lo que es irse corto y irse largo.
A mí todavía me cuesta, te voy a decir.
¿Ah, sí? ¿Eh? Sí. No, pero sí, tú opuestas variaciones.
Sí, sí.
¿No es cierto?
Sí.
Y tú opuestas variaciones para arriba
o para abajo. Exactamente.
Si yo compro algo a 4, quiero venderlo a 7 y gano 3. Pero si viene para abajo, lo que yo hago, si tengo, vendo a 7 y vuelvo a comprar a 4.
Claro.
Porque yo he puesto que va a bajar y compro 4 porque creo que está ahí va a llegar. Ahora alguien dice, bueno, porque si no tengo cómo compro, bueno, me puedo endeudar.
Usted se endeuda, exactamente.
Se endeuda y puede ir hacia abajo. Exactamente. O sea, te pueden prestar acciones, por así decirlo.
Claro.
Entonces te prestan 3
o monedas.
O monedas. Lo claro. Que va a ir a bajar.
O monedas.
Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto?
Bueno, que tenemos a Bloomberg.
Sí.
A nuestro amigo también.
Cualquier variación sobre los futuros del Nikkei en Chicago o sobre la bolsa de Toronto, lo vamos a estar informando.
Vamos a estar informando en vivo. En vivo, directo.
Sí. Interrumpimosle. Sí. Vamos
extra,
con un breaking news.
Sí, tal cual.
La bolsa del Cairo subió en los. Ay, ay, ay. ¿Cómo está, Josefina? Aparte de.
Muy bien.
¿Qué me cuentas? ¿Qué te tiene inquieta? Aparte de lo que ya hablamos.
Me tiene inquieta varias cosas, la verdad. ¿Pero quieres que entremos al tiro a mi inquietud?
No, en términos generales, porque después vamos a entrar en particular, supongo.
Sí.
En algunos temas. ¿Qué tema así global te tiene inquieta?
Me tiene inquieta las elecciones en Venezuela del fin de semana.
Ah, bueno.
Me tiene muy inquieta.
Ah, bueno.
Me tiene muy inquieta, me tienen inquieta la imprudencia de ciertas personas, el desdén también. Me refiero al... Pero también lo vamos a conversar después, yo creo. Bueno, no sé si lo vamos a poder conversar de Francisco Vidal.
¿Ya?
Esas cosas me tienen... Porque lo otro ya, el voto obligatorio, seguimos dándonos vuelta respecto a lo que pasó, que si ingresó o no ingresó, que si firmó o no firmó. Yo creo que raya para la suma, claro, termina debilitando las relaciones entre la oposición y el oficialismo, pero por lo menos... El veto que termine ingresando el último es lo que vale y dentro de un buen escenario. Sí. Ahora, el resultado es lo que vale, pero las formas importan, Matías.
Sí. Pero, a ver, ¿este es un proyecto que envió el gobierno en su momento? ¿Para hacer el voto obligatorio? ¿Para poner multa? En último momento, en la comisión mixta salieron con el domingo 7 de los ciudadanos y los
electores.
Está bien. Pero se corrigió. un tropiezo, una vuelta que se quisieron dar, pero se corrigió.
Sí.
Se corrigió de buena manera. El gobierno garantiza algo que está establecido en la Constitución, que el voto tenga multa. Yo en la mañana comenté, no sé si pudiste escuchar, que tenía yo una fuente que me señalaba que en promedio, dicho, no se lo tomen tan riguroso porque no existe, nadie ha sacado el promedio, así que no es que esté la cifra, yo la busqué, no hay estadísticas sobre cuánto se ha cobrado.
Ya.
Porque usted, por multa, porque ustedes saben que en las últimas elecciones, por ejemplo, las multas iban de 33 mil pesos a 195, me parece. Pero, ¿qué se cobra más? ¿Se cobra 33 o 195?
Yo creo que 33,
pues. Muchísimo más 33, aparentemente. Más. Claro. Sí. Pero primero, no todos. El CERVEL la última vez le mandó la base de datos a todos los juzgados de policía local.
Pero no a todos los...
Y no todos llamaron a la gente. No todos los juzgados de policía local de todas partes. No.
Y además hicieron cosas como aleatorias también. Ya,
sino... Uno, no todos llamaron a la gente. Dos, muchos juzgados de policía local llamaron aleatoriamente a los infractores.
Claro.
Tres, los jueces de policía local, cuando no iba la persona, probablemente le ponía la multa más alta. Pero si iba, bueno, podían conversar, claro, y el juez se daba cuenta si era posible de pagar o no.
Ya. Claro.
Por lo tanto, habría que ver, y muchos indican que buena parte a lo largo de Chile, en comunas más vulnerables, donde hay gente que vive un poquito más ajustada o directamente muy ajustada, que decir de señores que tienen, que señor, PGU de 214 mil pesos, ni un juez tan descriteriado de cobrarle 200 mil pesos por no ir a votar, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, y de alguna manera, algunos diputados de la oposición decían, ya, ¿saben qué? Por lo menos se repuso la multa. Y para la realidad chilena, sí es 33 mil pesos, sí, es plata, sí, pudiendo ir a votar, van a ir.
Matías, ese no es mi punto. Mi punto, vale, estoy contigo, yo creo lo mismo. Finalmente, Raya para la Suma salió y salió en términos bastante correctos. Lo que me parece a mí es que las formas importan, e importan sobre todo en un país que se dice democrático y donde las instituciones funcionan. A mí me parece muy antiestético y muy poco responsable todo el show previo. Me parece muy de muy mal gusto esto de ingresar un veto firmado por el presidente, decir que, no, si era un borrador, cuando no era un borrador, porque lo ingresaste, lo mandaste con todas las cosas como correspondían, lo sacas, lo vuelves a poner y estás hasta último minuto relativizando, es que sí, es que los mayores, que los de 70, es que no, es que los electores y los votos, me parece que es bananero, te lo dije ayer, y creo que las formas sí importan, y creo que todo esto que sucedió dañó nuestras instituciones y dañó nuestra democracia. Estoy muy contenta que finalmente salió bien. Excelente. Qué bueno. Nuevamente estuvimos a la altura. Tarde. Pero creo que sí. Daña.
Sí, pero ojo que esto no es un proyecto de ley que tú lo envías y esperas indicaciones para negociar. Los vetos tienen el problema, es que se votan sí o no. No se lee. Entonces, sí, probablemente yo tengo que leer con buena fe en que se envió este veto y se dieron cuenta que...
¿Cómo no te diste cuenta antes?
No, momento, José, porque iba a pasar igual. No es que se lo iban a rechazar, si se lo iban a aprobar igual, porque había zapato chino. La oposición no podía dejar...
En un momento llegó la oposición y dijo, con esto de los 70 años, no sé si están los votos. De hecho, en ese momento, cuando la oposición dice, ¿sabe qué más? Todos tienen, estamos en el zapato chino, nosotros queremos... Pero ya, esto de los 70 años, las mujeres embarazadas y los cuidadores, ya se fueron, se pasaron todas las estaciones posibles y se pusieron en duda su voto. Y ahí es cuando el ministro Rizalde...
Bueno, para atrás la forma de negociar y, en política no,
sí, yo, pero una negociación con el veto introducido es que me parece que no es la forma de negociar en un tema tan importante a pocas semanas de inscribir las candidaturas. Me parece realmente bien impresentable.
No, lo que es bien impresentable es querer hacer cambios un par de semanas.
Claro, bueno, partiendo por eso.
Eso no se hace.
Partiendo por eso.
No, es un mal precedente.
Sí.
Voy a hacer la analogía guardando todas las diferencias del caso entre una dictadura y una democracia como la nuestra, que es sana y que tiene. Por ejemplo, ¿por qué el régimen de Venezuela no deja que todos los venezolanos voten? ¿Por qué aquí en la Embajada de Venezuela sí se va a poder votar? Me parece que queda aquí en Providencia. Sí se va a poder votar, pero no votan todos, votan unos poquitos. Porque saben que la gran mayoría hay que salir. Entonces, ese cálculo es propio para un país. Yo,
claro,
encuentro que les quedó un poco poco, no sé, de muy mal gusto lo que hicieron, pero entiendo que corrigió el gobierno, corrigió bien, y a última hora intentó negociar, porque la forma de negociar, creo yo, de los vetos son así, pero quedó bien en general. Quedó bien, vamos a tener multa, vamos a tener obligatoriedad.
Sí, y estamos muy contentos por eso, pero el show previo, o sea, lo encuentro lamentable, Matías. Encuentro que no nos podemos dar esos lujitos.
Son las 7:11, estás en Duna.
Nada personal.
Don José Luis Cofre, ¿cómo le va?
Con la misma sensación de la jueza Fina. La marmota.
Sí, claro. Estamos sí, los temas se repiten. Oye, una sirena que está...
Sí, está tratando de ver si era una ambulancia o bombero. Yo creo que es ambulancia. Sí.
Aquí afuera de la radio era ambulancia. Yo pensé que eran efectos especiales que estaban poniendo para los titulares, ¿no?
¿Harías? ¿Quizás?
Sí, pues.
Vamos, mañana vamos a ver si hay una tendencia.
A ver si se necesita con sirena los titulares. José Luis Cofre.
Vamos. El presidente Gabriel Boric llamó al régimen de Nicolás Maduro a asegurar el normal desarrollo de los comicios del domingo y dar garantías a la oposición. El mandatario, en un desayuno con la prensa extranjera, señaló que el Ejecutivo considera que las sanciones impuestas por Estados Unidos al país caribeño finalmente van en perjuicio del pueblo venezolano y deberían ser levantadas para la recuperación de la normalidad. Joe Biden recibió a Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca para acelerar el cese del fuego entre Israel y Hamás. El presidente de los Estados Unidos quiere terminar su mandato con los rehenes cautivos en Gaza libres y obtener que Israel acepte los términos del acuerdo de paz que avala la comunidad internacional. El premier israelí se dirigió ayer al Congreso norteamericano y pidió más armas para acelerar la lucha contra Hamás. Aseguró que no tiene planes de ocupar el enclave palestino, sino establecer una zona desmilitarizada administrada por autoridades civiles palestinas, pero rodeada por un cerco de control militar israelí. El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo inició indagatorias por una denuncia de violación contra dos cadetes de Cobreloa. Los protagonistas son dos futbolistas de 15 años que militan en el cuadro de cadetes del equipo del Loa. Los hechos habrían ocurrido durante el fin de semana del 13 de julio en la comuna de Quilicura. El comité dio 3 días a la ANFP para entregar el informe. Esta es la segunda denuncia contra jugadores de ese equipo. En septiembre de 2021 hubo una acusación por violación grupal contra 9 jugadores por hechos perpetrados a una mujer de 18 años en la Casa Naranja.
Tal cual, no es primera vez. Cuando mencionaste el tema dije, pero esto yo ya lo había escuchado. Mala tendencia, mala cosa eso que ocurre en Cobreloa. Don José Luis, muchísimas gracias.
Gracias, José Luis, hasta luego.
7:13, estás en Duna.
Nada personal.
¿Por qué tema quieres ir?
Hoy.
¿Sí? ¿Hoy?
Sí.
Today.
Today. En la mañana creo que fue esto, sí, temprano, durante la mañana. El presidente del directorio de TVN, señor Francisco Vidal, asistió a la Comisión de Cultura. Se llama Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados. Ahí se iba a discutir las indicaciones que quieren hacerle a la ley que rige a TVN. Y obviamente él fue a exponer. Es la ley 19.132, que es la que justamente crea Televisión Nacional y que está muy en discusión ahora porque bueno, han cambiado las condiciones de la industria, etcétera. Y él quería obviamente comentar la situación. Lo llamaron como llaman a distintas personas involucradas, eso suele suceder en las comisiones, y bueno, hay que discutir las indicaciones que había presentado el presidente Gabriel Boric. Bueno, él comienza su exposición, empieza a explica la industria de los medios de televisión, cómo habían cambiado las condiciones de mercado, cómo había nacido TVN y cómo había cambiado la ley a partir de 1992, cuando el canal se transforma en un canal que se tiene que ser autosustentable y autofinanciable a través de publicidad. Y bueno, y que obviamente ha ido cambiando eso y que la publicidad es cada vez menos, por lo tanto la publicidad, la torta es mucho más chica y se la tienen que repartir. Pero bueno, empieza a exponer más un tiempo, y en algún momento él dice que bueno, que este modelo se agotó y que la pregunta que hay que hacerse y que muchos se hacen es el rol que tiene TVN. Y déjame buscar la frase exacta. Bueno, pero en grandes rasgos él dice que la pregunta que nos hacemos es si queremos, si es que desaparece TVN, estaríamos a merced de informarnos a través de dos canales que son de dos grupos económicos, el grupo Canal 13, que es del grupo Luxich, Canal 9, que es del grupo Heller, y otro canal, así como mirándolo en menos, como y Chilevisión, que bueno, que andan unos gringos por aquí, por allá, que cambia de propiedad. ¿Eso es lo que quieren? Bueno, sigue exponiendo, ahí quedó. Y obviamente esto rápidamente generó la molestia de los resto de los canales de televisión, donde en el fondo expone que con estas palabras el presidente de TVN no solo cuestiona el rol de los canales privados y los mira con bastante desdén, sino que además muestra cierta ignorancia respecto a la ley que rige el mercado de la televisión, porque sabemos que los canales de televisión tienen una concesión y que tienen que cumplir ciertas leyes, que muchas de ellas incluso están en la Constitución, que es la pluralidad, bueno, una serie de elementos democráticos que tienen que preservar la democracia, la pluralidad, etcétera, etcétera. Yo creo, Matías, que con estas palabras Francisco Vidal, claro, muestra cierta, porque yo no creo que sea ignorancia, porque él conoce la ley hace mucho tiempo, no es primera vez que él trabaja en TVN, que está a cargo de la presidencia del directorio, eso por un lado, pero una utilización y un desdén que raya un poco en la falta de inteligencia, frivolidad, liviandad. Está bien, todos queremos que le vaya bien a TVN y buscaremos las mejores formas para que se financie, él querrá por vía estatal, otros querrán que no, que se continúe de la manera privada, eso bueno, habrá que discutir, pero no para llegar agua a tu molino, tú tienes que desprestigiar al resto. Y en ese sentido creo que es muy, muy, muy peligroso lo que hace Francisco Vidal. Bueno, durante la tarde el resto del directorio de Televisión Nacional envió una carta pública diciendo que no el sentimiento del directorio, muy por el contrario, que respetan el quehacer de los otros canales y que esto solamente representa la opinión personal de Francisco Vidal.
¿Qué opinas tú? No, hay momentos que la prudencia indica pasar por razones obvias. Recientemente hemos visto casos donde las personas que están involucradas y hablan, involucrarse de alguna manera, resulta imprudente hablar. Por lo tanto, creo que resulta imprudente que yo. Me refiero, además, lo has hecho tan brillantemente. Has narrado, me refiero, el caso completamente, la inquietud que ha generado.
Es que ha causado mucho revuelo. Y yo creo que es un revuelo muy necesario. Porque habla de la pluralidad, habla del derecho a expresión, habla también de la credibilidad de los profesionales que trabajan en esos medios, porque al cuestionar el quehacer periodístico de Canal 13, de Chilevisión, además casi un poquito chauvinista también, porque hablar de estos gringos que sí, como que no, así como oye, como si, es un tremendo grupo el que está detrás de Chilevisión, por lo demás, pero encuentro que pone en tela de juicio más el trabajo, la seriedad y la profesionalidad de esas personas. Porque en el fondo está insinuando, de alguna manera, que como estamos dejando la información en manos de estos grupos, que es gente que miente, gente que no es rigurosa, gente que está afecta a intereses.
No sé. Bueno, muchos de ustedes saben, yo trabajo en TVN, por lo tanto, no insisto, no es prudente que yo me involucre en opinar, tengo mi opinión, naturalmente, y, en fin, lo converso con mis compañeros de trabajo, pero no. No es adecuado que yo me refiera. Solamente quiero agregar que nos acaba de mandar José Luis una información nueva que dice que Francisco Vidal dice recién que fue un error personalizar y aclaró sus dichos sobre esta polémica que se generó. Y textual dice Francisco Vidal: puede ser que una vez más me traicionó el tono el haber personalizado. Creo que fue un error. Creo que sí. ¿Cómo dicen los abogados?
A confesión de parte,
relevo de pruebas. O sea, no hace falta que un tercero diga que es un error si el propio involucrado que es cuestionado reconoce un error. Sí. Yo solo quiero agregar que he trabajado en Chilevisión muchos años, en TVN muchos años, en los dos he estado muy feliz, nunca en ninguno de los dos canales con varios propietarios, en el caso de Chilevisión, ni en este que es del Estado, he recibido presiones, ni me han arreglado, ni me han criticado una pregunta, ni yo me he sentido compelido a hacer o decir tal cosa. Siento libertad plena todas las noches que trabajo en TVN y eso me da mucha tranquilidad. Pero también creo que la gente que hace mi pega en otros canales, entiendo que goza de esa misma libertad. La gente que trabaja en Canal 13, Mega, no he trabajado nunca yo en el 13 ni en Mega, pero los conozco muchos de ellos, con muchos yo me he topado en TVN, en Chilevisión.
Por eso, porque muchos de los profesionales, lo que decía el directorio de TVN.
Son gente que me da plena garantía. O sea, si yo veo las noticias en TVN, o en Canal 13, o en Mega, o en Chilevisión, me puede gustar la propuesta de uno más un día, la propuesta de otro más un día, y eso. Pero en esos cuatro canales, por lo menos en esos cuatro canales, a mí me da plena garantía, claro, de que los periodistas que están haciendo la pega están diciendo la verdad, están siendo honestos. Están siendo honestos.
Oye, y eso es importante destacarlo, lo decía la carta de TVN justamente respecto justamente a los profesionales que trabajan en los otros medios, los que fueron criticados por Francisco Vidal. Y sea, muchos de ellos trabajaron acá, en TVN, y merecen, los conocemos, y merecen todo nuestro respeto.
Lo que sí yo comparto, el fondo del asunto, que es muy, por otras razones distintas.
De la ley de financiamiento, ¿sí?
No, que la existencia de un canal público creo que es muy
relevante.
Ah,
bueno, sí.
Sobre todo un canal que tiene 55 años como TVN, que ha sido prenda de garantía durante, sobre todo mientras hay periodos democráticos. Sí, los otros no fue, pero desde el regreso a la democracia, por lo menos, que lo que yo tengo conciencia es un canal que hasta el día de hoy, y creo que mayoritariamente, o todo, no sé quién podría decir lo contrario, da plenas garantías de que se trabaja de forma independiente, de forma autónoma, de forma honesta. Y creo que es muy importante tener un canal público por X razones que no viene al caso, y no soy yo el experto para decirles
por
qué.
Y esa es otra discusión que es muy interesante y que la hemos tenido. Pero claro, en este momento yo quería relevar ese porque había causado mucha polémica.
Ya, pues 7:22, estás en Duna.
Nada personal.
Y creo que ya está con nosotros nuestra invitada.
Sí,
sí, sí. Está ya Cecilia Cifuentes, economista de la Universidad de los Andes, que participó de esta comisión previsional, técnico-profesional.
Técnico-profesional, que conocimos los resultados la semana pasada. Cecilia, ¿cómo estás?
Hola Cecilia, buenas tardes.
Muy bien, Josefina y Matías, un gusto hablar con ustedes, los suelo escuchar, así que
pero gracias
lo
por
siento
la
gracias por la paciencia.
Cecilia, conocimos las conclusiones del informe que elaboró este comité, que además era bastante transversal. En muchos puntos hubo acuerdo, en otros no, pero uno de los puntos que sí hubo acuerdo y que fueron bien trascendentales fue la idea de que no había que separar la industria, cuestión que ha sido una de las banderas más defendidas por el gobierno y por la ministra Janet Jara. De hecho, conocido incluso el informe, ella persistió en esta idea. ¿Qué les parece? ¿Sienten que no fueron lo suficientemente claros o que quizás no dieron en el tono para convencer a la ministra?
No, yo tengo más bien la impresión que como uno de los, a lo mejor, de los aspectos esenciales del inicio de la reforma era terminar con las AFP. Claro, cuando uno ya analiza el diagnóstico técnico y no hace mucho sentido con esa idea, efectivamente para el gobierno surge un problema ahí, pero la verdad, y este no es un tema que lo pudimos analizar nosotros en la mesa, pero sí hay estudios de otros expertos, más bien expertos en organización industrial. Nosotros somos más bien, nos hemos dedicado a los temas de seguridad social más que organización industrial, pero hay estudios que muestran que el argumento de economía de escala no se sostiene cuando uno habla de 11 millones de afiliados. Y en general, y esto fue el estudio Salvador Valdés que se publicó recientemente, mostraba de forma bien clara que existen economías de escala, pero que esas economías de escala se logran con 500.000 afiliados, que además es lo razonable que otros estudios muestran de números de clientes para tener economías de escala. Entonces, y hizo bastante sentido ese estudio, fue un estudio que midió en forma bastante rigurosa los costos medios y llegó a esa conclusión. Entonces, consideramos que el argumento no tenía un sustento técnico como para justificar un cambio que es bien radical y que se está haciendo junto con otros cambios. Entonces, ahí la verdad que uno debería mirar esto con más prudencia para no generar riesgos o efectos que fueran indeseados.
Sí. Por economías de escala, para socializar más este tema, que uno lo ha aprendido porque habla con muchos de ustedes que son más expertos y termina entendiéndolo, pero no todas las personas están necesariamente familiarizadas, y que algunos creen que si, en vez de que esté alojada en cada una de las AFP, la administración de los fondos, o la administración del...
La recaudación
del,
claro, primero... La
administración de la industria, sí. No necesariamente la inversión.
Y por otro lado la inversión, claro.
Que si están todos en un ente público y que nos tengan a todos allí, que va a ser más barato y más fácil... no necesariamente es así, lo dicen los expertos. A eso se refieren con economías de escala. Tú dices, sobre 500.000 personas ya basta para tener las economías de escala suficiente. No hace falta tener a los millones de afiliados.
Claro, esto se refiere porque en realidad la función que cumplen las AFPs, uno las puede separar en dos. Una que es la gestión financiera de los ahorros, y otra parte que es el proceso de administración de cuentas. Recibir a los clientes, mandar las cartolas, tener separada la información de cada uno, hacer todos los procesos en el fondo. Y claro, si uno piensa que tuviera que hacer ese negocio para una escala muy reducida de clientes, efectivamente poder aprovechar las infraestructuras tecnológicas en un número más alto de clientes genera un ahorro de costos. Pero lo que muestran los estudios es que ese ahorro de costos ya se maximiza con 500.000 afiliados, más o menos. Y el total de afiliados son 11 millones.
Y, perdón, y entonces, no es infinito, no es infinita esa economía de escala, que no 600 infinita, más que 500, no infinita, y que un millón sí. Se economiza más que 500 millones, así sucesivamente.
Así es, así ya. Es. Y si el objetivo es reducir las comisiones a través de esas economías de escala, esta no es la forma de reducir las comisiones. Lo que no quita que tenemos que explorar otras formas. Pero esa no es la que resulta apropiada.
Y el propio Salvador Valdés creo que planteó el tema de la competencia. ¿Qué se conversó allí? ¿Hubo algún tipo de acuerdo? Porque también es interesante ver si hay espacios para abaratar costos de comisión, claro, en este trabajo que hacen las AFP.
Sí, efectivamente ese tema se analizó con bastante detalle, y la verdad que hay harta evidencia que esta es una industria en que hay mucha inercia por parte de los afiliados. ¿Qué significa la inercia? Que las personas, aunque la AFP del lado tenga una comisión más barata, no se cambian de AFP. Esto está súper diagnosticado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando, y esto para ponerlo bien en simple para los auditores en el fondo, supongamos que yo veo que hay una carnicería que está cobrando, no sé, 60.000 pesos por el kilo de filete, y yo digo, oye, el precio es súper atractivo, yo voy a poner una carnicería al lado y voy a cobrar la mitad. Y lo hago y nadie me compra. Entonces, ¿por qué esa otra carnicería va a tener un incentivo a bajar el precio en el fondo? Que aunque se le ponga competencia, eso es un poco lo que pasa en esta industria. Y es porque la verdad es una mezcla entre que a lo mejor el proceso no es tan simple, no es un tema que sea muy fácil de entender porque para la gente.
Porque la entrega del producto es a muy largo plazo, ¿no? Claro. La gente no ve hoy día el retorno que va a tener esta inversión.
El problema es que no ve que le descuentan todos los meses de su sueldo una comisión.
Es que es obligatoria y uno está acostumbrado.
Claro, parte de...
Sí, porque, y además uno de los problemas es que, y eso es un problema que tenemos... los trabajadores, miramos solo el sueldo líquido y deberíamos empezar a mirar un poco más el sueldo bruto.
Cecilia Cifuentes, ¿y tú ves formas como técnica que has estudiado este tema de incentivar en que la competencia cambie el comportamiento de las personas en este caso? Decir que, uy, qué caro está mi AFP, me voy a cambiar. Uy, fíjate que los últimos 3 meses no ha estado muy bien la rentabilidad de mi AFP, voy a ir buscando, voy a ir poniéndole ojo. Eso no se hace, se sabe, lamentablemente. La gente no sabe en qué AFP está. La gente confunde AFP con ISAPRE. Ese es el nivel de lejanía con esta industria muchas veces del propio usuario. ¿Hay fórmulas o plantearon temas de fórmulas para que la gente se sensibilice más con lo que está pagando?
Bueno, efectivamente yo creo que informar es bueno. Ahora, el problema es que se ha hecho y no sabemos si es porque la información no ha llegado en buena forma, es difícil contactar a los afiliados, pero informar efectivamente sería algo positivo y hay que seguir siempre haciendo esfuerzos en la línea de la educación financiera y tradicional. Yo creo que ese es un déficit que tenemos y hay que seguir avanzando.
Hay que reconocer, eso sí, que con los retiros... se familiarizó muchísimo la AFP y el tema de las pensiones a la gente. No estoy diciendo que sea bueno, pero claramente la gente se dio cuenta que la plata estaba, que su monto había aumentado, o sea que el sistema funcionaba.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo, yo estoy absolutamente en contra de los retiros, sí. Pero es verdad que en ese sentido tuvieron esa externalidad positiva, si uno quiera, pero esto yo lo he dicho muchas veces, esa debe haber sido la clase más cara de la historia.
No, por supuesto.
Porque el costo es infinito, entonces claro.
¿A 50 mil millones de dólares? Sí, no hay posgrados que son caros, pero no sé si 50 mil millones de dólares, un poquito mucho.
Cecilia, otro de los temas que acordó la comisión fue la necesidad de cierta solidaridad, o más que solidaridad, cierta intrageneracionalidad. ¿Cómo se explica acá y de qué manera? Porque en ningún momento se habla de un fondo común, tampoco se habla de un reparto. Entonces, ¿cómo se logra esta solidaridad, entre comillas, intrageneracional que plantea la comisión?
Claro, es que aquí, y yo creo que, por lo menos en mi opinión, ese es el avance más importante que se logra hacer ahora, es efectivamente ver qué personas están con, o qué grupos de personas están con tasas de reemplazo muy bajas, para quienes su situación de pensiones es realmente una situación más dramática en el fondo. Y esto es muy relevante porque la PGU cambió mucho el escenario y no teníamos buenos datos de qué impacto había tenido la PGU, pero este análisis lo pudimos ya hacer con los datos mirando lo que había pasado después de la PGU. Y lo que aún ahí uno detectaba es que la verdad que las personas que han cotizado muy poco tienen tasas de reemplazo muy altas, y así en forma muy simple explicar qué es lo que es eso, su pensión en relación al ingreso que tuvieron antes de jubilar es muy alta, incluso para el 20% de menores ingresos las tasas de reemplazo son más de 100%, 170%. Y sí se veía que sobre todo mujeres que han cotizado por muchos años tienen una situación más frágil en el fondo en sus pensiones, y por lo tanto había que concentrar ayudas en esos grupos. Y aquí lo que se plantea son transferencias. Lo primero es este bono tabla en el que tuvimos consenso pleno. ¿Y qué significa esto? Compensar a las mujeres por su mayor expectativa de vida en relación a los hombres, pero buscando también un incentivo a que posterguen la edad de jubilación. Si bien no hay un cambio legal en la edad de jubilación de las mujeres, sí, este beneficio va a ser mejor si las mujeres postergan la edad de jubilación, y además es un beneficio que se va a entregar, que se entregaría en realidad a los 65 años.
Cecilia, eso lo planteaba la ley que presentó Sebastián Piñera, la reforma de pensiones que presentó el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Te acuerdas que se le daba un premio, un bono, por cada año que se postergaba la jubilación? ¿Es la misma idea?
Sí. No es exactamente lo mismo. Aquí, para explicarlo bien en simple, la idea que se establece acá es que si una mujer y un hombre jubilan a la misma edad, con el mismo ahorro acumulado y con el mismo número de beneficiarios, o sea, tienen exactamente la misma situación, van a tener la misma pensión. Eso en la actualidad no se da, porque como la mujer vive más, tienen que entregarle su pensión por más años. Aquí lo que se va a hacer es que a través de solidaridad se le va a financiar esa diferencia a la mujer.
¿Pero a través de impuestos generales? ¿Esa es la idea?
Eso sería a través de lo que se plantea ahí es a través de cotizaciones, y lo que estima la DIPRE es que esto cuesta 0,7 puntos de cotización.
Ya, está bien. Y ahora pasemos de lo técnico a lo anímico. ¿Tú quedaste con sensación de que con optimismo? Porque he escuchado a algún otro economista que dice, mira, la verdad que las distancias todavía son muy muy amplias, muy difíciles. Porque esto tiene un punto también en que no se puede seguir discutiendo. Si no vamos a ser capaces, bueno, ¿saben qué? Cambiemos de tema, cambiemos de canal, porque esto no puede ser eterna, esta discusión. Ya se ha eternizado más de la cuenta.
Sí, yo creo que hubo avances, y avances importantes, porque, y creo que además hay lecciones hacia adelante, en el sentido de que la verdad que esto fue un trabajo relativamente corto, y a pesar de que tuvimos una restricción de tiempo, se lograron acuerdos. ¿Y por qué eso fue posible? Porque trabajamos con datos, que era algo que no se había tenido antes. Trabajamos con datos, pudimos hacer diagnóstico, esta vez la superintendencia publicó las bases de datos, lo que permitía que además nosotros pudiéramos hacer análisis independientes de los resultados que nos mostraba el Ejecutivo. Entonces, yo creo que eso es un avance bien importante, y poder consensuar un diagnóstico de cuál es el problema también creo que es un avance muy significativo, y que si esta vez no se logra éxito, y ojalá que se pueda lograr, por lo menos ya va ese avance va a quedar, ese diagnóstico ya va a quedar consensuado. Yo espero que eso sirva de base para algún acuerdo, y en este sentido, y aquí en realidad hablo por mí misma y no por lo de la mesa técnica, pero a mi juicio, si ya hay temas en los que tenemos consenso pleno, avancemos al menos en esos temas. Y voy a señalar uno que creo que es súper relevante, que es la política de inversiones, porque además la rentabilidad de los fondos es tremendamente relevante en cuáles son las pensiones finales. Y hay un consenso absoluto en que la política actual está anacrónica y hay que mejorarla, y se puede mejorar. Y en esto hay absoluto consenso, y yo diría que al menos avancemos en eso. O en otros temas en los que ha habido acuerdos. Si, por ejemplo, hay acuerdo en el bono tabla, bueno, eso es algo en lo que se podría avanzar también. Okay. Esa sería, a lo mejor no en todos los puntos, pero ¿por qué tenemos esta idea que tenemos que aprobarlo todo en una mega reforma? ¿Y por qué no podemos ir haciendo lo mismo que se hizo con la PGU en el año 2021? Se aprobó el aumento de la PGU, o sea, la creación de la PGU. Ok, ahora avancemos en otra área.
Cecilia Cifuentes, economista de la Universidad de los Andes, miembro del Comité Técnico Profesional. Muchísimas gracias por conversar con Radio Duna esta tarde, que estés muy bien.
Gracias, Cecilia, hasta luego.
Muchas gracias, muchos saludos a todos sus auditores.
Oh, gracias. Chao. 7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
El presidente Gabriel Boric era de los pocos que quedaba por manifestarse o referirse a las elecciones del domingo. Y pues uno conoce perfectamente exactamente la opinión que tiene el presidente Boric sobre el régimen de Maduro Moros. Lo que hacía falta es que hablara, porque lo ha hecho Lula, lo hizo Alberto Fernández, ex presidente de Argentina, que iba como veedor, y parece que le quitaron la invitación, o no es no muy bien más recibido ahora. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros es ocultar un poquitito qué es lo que dijo el presidente Gabriel Boric, y se refirió derechamente al tema. Obvio que en esto la persona que está a cargo de llevar las relaciones internacionales no se improvisa en nada, ni en una coma. Improvisar es muy peligroso en estos casos. Por lo tanto, aquí es imposible no pensar en que hubo un programa o una pauta hecha por el propio gobierno para expresar exactamente, sin ni una coma de más ni una de menos, respecto a lo que piensa y quiere comunicar. ¿Y qué es lo que ha comunicado el presidente? A ver, se refiere en uno de los momentos se engancha un poco lo de Lula, a que no es apropiado hablar ni hacer referencia a amenaza a baños de sangre si es que pierdes.
Es un chantaje.
Exactamente, no se trata de eso, una democracia, justamente la democracia se trata, y creo que ayer lo hablábamos, de que exista en la previa a una elección la incertidumbre si va a ganar A, va a ganar B o va a ganar C.
Y que eso va a ser respetado.
Y que eso va, por supuesto que va a ser respetado. Entonces, el mandatario se refiere y dice, desde nuestro punto de vista, este es un acontecimiento decisivo para que este país, Venezuela, logre superar la severa crisis económica, política y social. O sea, entra a la realidad el presidente Boric, entra al día a día, entra a la contingencia de lo que ocurre en Venezuela. Eso tampoco es de todos los días. Esto es bien estudiado, bien cuidado, y me imagino que medida las repercusiones que puede tener. ¿Qué ha vivido en los últimos años? Es decir, critica económica, política, socialmente el régimen de Maduro. No es novedad, pero lo critica en la víspera.
Sí, y de una manera bastante oficial, porque muchas veces se pronuncia al respecto, pero este es un acto oficial para referirse sobre el tema.
Agrega el presidente Gabriel Boric Font, que dice, la estabilidad, el progreso de Venezuela es un asunto que está en el interés de toda América Latina. Con eso justifica el meterse, por así decirlo. Es decir, esto no le importa solamente a Venezuela. Obviamente que los venezolanos y Venezuela son los primeros interesados, los involucrados, pero al resto nos importa. Y no solo nos importa porque nos interesa que haya democracia, la estabilidad regional, nos importa, entre otras cosas, por algo tan práctico como que
existe una crisis migratoria.
El éxodo, sí. Claro, de venezolanos, de en torno, dicen, 5, 6, 7 millones de personas, muchos de ellos han llegado a nuestro país. Y eso, vamos a sacar a los patos malos, que pueden ser la gran minoría, incluso suponiendo que gente buena, es un efecto que los países tienen que ser capaces de absorber, y no siempre es fácil. Es decir, no pensemos solamente en unos poquitos que dejan la escoba, los venezolanos que son tren de Aragua, no. Pensemos incluso en la gente decente, que una gran mayoría, y trabajadora que viene a ganarse su vida.
Pensemos en colegios, servicios públicos, vivienda.
Tal cual. Los efectos que puede tener en empleo, en los barrios.
Incluso los salarios.
Tal cual. Entonces, por lo pronto, si tú vas a tener un éxodo masivo como el que tuvo Venezuela en los últimos años y eventualmente a futuro, si es que se mantiene el régimen, bueno, nos interesa. Pero además por un principio, nos interesa que recuperen la democracia, ese es otro tema. Bueno, el fenómeno migratorio que se ha producido en los últimos años, dice Gabriel Boric, el presidente de Chile, a partir de la crisis de Venezuela, ha sido muy disruptivo en los países. A eso se refiere, muy disruptivo, ni siquiera malo.
No, disruptivo.
Claro, ha cambiado los equilibrios, los ejes. En particular de la costa Pacífico. Nosotros estamos ahí, Perú y Ecuador están ahí, y no es inocuo lo que pueda ocurrir. Así es que se refirió el presidente a las elecciones y a la necesidad de que recupere la democracia.
Sí. Sí, bien, 15 minutos.
Sí, ¿no? Sí,
15 fue minutos estuvo bien. Hablando, le dedicó bastante tiempo y mucha relevancia al tema. Exacto. Una puesta de escena muy cuidada, como dice.
Sí. 7:42 PM. ¿Estás en duda?
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
¿Tienes ahí la...?
Estoy en eso.
Turun, turun, turun.
Yo sí.
Ah, qué bueno.
Pero es que está súper... Ahí está. Suscríbete a la membresía de Meatbox a Punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl, despacho gratis a Loan, Echea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia.
Y comenzaron los días de patio en Patio Outlet, oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas. Hasta el domingo 28 de julio, días de patio en Patio Outlet. Más información en patiooutlet.cl.
Y no da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de Medicina UC. Somos Imagenología UC Cristus. Atención a pacientes con ASA e ISAPRE. Conoce más en uccristus.cl.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024. Y que con orgullo posicionan a UNAB como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
¿Viste la foto de Jerry?
¿No? ¿Cuál?
Una foto de Jerry que publicó hoy día con todo el Team Chile, la parte de tenis. No, estaba Jerry en el medio con Masu y con Nole.
Chuta.
Bonita la foto.
No es poco.
Los protagonistas de las noticias están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A partir de las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube.
Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en duda?
Nada personal.
A las mentes pequeñas les interesa lo extraordinario. A las grandes mentes, lo cotidiano.
En Duna, el matemático, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Oye, ¿y cómo lo hiciste para volver al fútbol después de la lesión?
Ah, el secreto fue tener un buen diagnóstico después de la resonancia para recuperarme rápido. Por eso elegí UC Cristus.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en uccristus.cl. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
El primero de agosto comienza a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce nuestro módulo Centro de Requerimientos. Ponte al día con la ley y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
En Cabify para Empresas somos especialistas en control, seguridad y sostenibilidad. Mueve a tu equipo según sus necesidades. Controla tus gastos de manera rápida y ordenada, consolidando todos los traslados en una sola factura. Y lo mejor, todos tus viajes 100% carbono neutral. Cabify para Empresas, 12 años liderando el transporte corporativo. Conductores profesionales y autorizados por el Ministerio de Transportes.
Hola, soy María José Ochea, junto a Arturo Fonten, de lunes a viernes. A las 8 de la noche los esperamos en Terapia Chilensis, un espacio de análisis y conversación en torno a la actualidad, la sociedad y la cultura. Con interesantes invitados y panelistas, nos encontramos en la 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
7 de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Temas judiciales.
Sí.
Temas judiciales. Dos que llaman la atención de hoy. Uno, que es el cierre de una noticia que ya habíamos conocido y tiene que ver con lo que ocurrió la semana pasada y este fallo absolutorio en favor, digamos en este caso, del cabo Zamora. Del ex carabinero que fue acusado en su momento, fue acusado por homicidio frustrado. Por el caso Pío Nono, ¿no es cierto? Claro. Donde se le acusó por parte de la fiscalía de haber empujado a un joven manifestante.
A Anthony.
Esto ocurrió, si no me equivoco, el 2 de octubre de 2020.
Exactamente, 2 de octubre de 2020.
2 de octubre del 2020, pleno estallido social, avanzadito ya, pero. Pero no fue de los primeros días.
No.
Y bueno, esto es el 2020, se han pasado 4 años de un juicio donde la semana pasada, aunque ya se veía que las pruebas, la calidad probatoria de la acusación de la fiscalía iba decayendo, y esto no solamente dicho por la pinología, sino que la propia fiscalía fue retrocediendo un poco, haciendo la gran Michael Jackson, digamos, un poquito para atrás, y ya iba señalando a través de sus propios alegatos que la cosa no era como al principio, y esto es porque básicamente los peritajes no le iban dando le iba dando las imágenes del primer momento, capaz que nosotros todos influidos por
teñido
exactamente, quizás lo vimos de una manera, pero cuando se empezó a hacer el peritaje 1, 2, 3 y teniendo
ángulos, empezamos a ver la caída y el encontrón desde distintas perspectivas.
Y los peritajes de los técnicos, los ángulos de las personas con la aflicción.
Las fuerzas como caen.
Tal cual, sí. Las imágenes distintas, los audios distintos, los datos del día a día, de los pormenores minuto a minuto, de la policía, en fin, todo fue configurando un escenario en que uno decía, a ver, homicidio frustrado, ¿de verdad este carabinero en esas circunstancias, cuando uno ve el video, iba preparado?
¿Quería para matar a este señor?
Buscó en esa décima de segundo que se encuentra de frente con el manifestante Anthony, lo quiso, es más, uno se podía hacer la pregunta, si hubiese tenido la intención, hubiese sido tan capo, entre comillas, de lograr
de encontrarlo en esa muchedumbre.
Nos vamos a encontrar directo en ese momento, y no fue exactamente pegado a la baranda, iba a lograr tirarlo por la baranda para abajo, que es lo que hubiese sido como para acusarlo y condenarlo de homicidio frustrado. La verdad que empezó a ser bastante descabellada la acusación.
Muy febril la prueba.
La mejor evidencia es que el fallo, entonces, de manera además unánime del tribunal,
en este caso,
claro, que el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió por el caso Pío Nono al cabo Zamora.
Bueno, hoy día se conoció la sentencia.
Sebastián Zamora.
El cuarto tribunal de del juicio oral en lo penal se leyó la sentencia, no sabe, uno claro conoce el resultado, pero la sentencia se conoce después. Hoy se conoció eso y se condenó en costas al Ministerio Público y a los querellantes, por lo tanto se van a tener que hacer responsables de los recursos utilizados durante el proceso, o sea, van a tener que pagar todas las pruebas, los peritajes, los abogados, todo lo que costó, todo el dinero que hay detrás de un juicio lo van a tener que pagar el Ministerio Público y los querellantes. Aún podrían pedir que se anule el juicio, pero según el abogado Carlos Peña, no es Carlos Peña, Alejandro Peña, el ex fiscal Peña, hoy abogado, dijo que sería bastante inconducente porque el resultado, la verdad, que sería exactamente el mismo, porque el caso, según su juicio y según, bueno, lo que quedó mostrado por lo menos en este primer juicio, es que no hay sustento probatorio. Por lo tanto, hay que ver, claro, si finalmente la fiscalía insiste, y si no, deberá hacerse cargo de los costes.
El otro tema judicial que nos convoca tiene que ver con las imágenes que vimos la semana pasada de el barrio Franklin, con un grupo de personas que, según uno escuchaba en el audio, eran extranjeras, que agredieron a un grupo de carabineros en una detención. Las imágenes, tuvimos todos harto cuidado de no situarlas en el tiempo hasta que no tuviéramos más claridad, y efectivamente ocurrieron en el barrio Franklin, aquí en el centro de la capital, el jueves 18 de julio de la semana pasada, es decir, hace una semana. Más allá de del tiempo, la fecha, era importante saberlo. De todas maneras, el hecho resultaba particularmente indignante.
Sí, ¿no es muy violento, porque,
claro, porque además está requete contraconversado, discutido y debatido este cambio cultural, entre comillas, que tienen los delincuentes extranjeros versus los chilenos, sí, de cómo se comportan, tratándose de antisociales unos y otros. Los chilenos se comportan frente a la policía de una manera, sí, y algunos otros países se comportan de otra manera. Y aquí era una falta de respeto, una falta al respeto completo, un desafío por completo a las fuerzas policiales. Y cuando no le tienen ni un respeto y son capaces de enfrentarse mano a mano, cuando son más, ganan.
Por supuesto.
La policía, cuando inspira respeto, la gracia es que con un funcionario pueden controlar a 5, 10, 15 personas. Pero claro, si el delincuente o el antisocial o el que va a ser aprendido le da lo mismo, cree que está frente a
otra pandilla.
Bueno, cuando son tres, le saca la mugre a uno. Entonces, aquí eran mayoría estos tipos. Y bueno, fue muy violento, muy violento. Llegó después ayuda y refuerzo a carabineros, pero en principio había dos carabineros o tres que lo pasaron muy re mal. Fueron ellos agredidos, hay imágenes bien duras. Y Carabineros logró detener a tres de ellos.
Exactamente.
Y dos de ellos, al menos, colombianos, se sabe.
Sí, y bueno, muy pronto se anunció, fue el propio, en ese momento era... No, era subsecretario del Interior, no era ministro subrogante, era subsecretario del Interior Manuel Monsalva, anunció que estas personas iban a ser expulsadas. Estos dos que habían sido aprehendidos iban a ser expulsados. Pero resulta, Matías, que no están habidos, no los encuentra, desaparecieron estas personas, por lo tanto, no hay cómo expulsarlas.
Claro, lo que ocurre, déjame decir exactamente...
Están inubicables.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para estas personas. Es decir, podían circular, salvo la noche,
claro,
y no podían salir del país, pero podían circular. Y ha habido, de alguna manera, una información encontrada. Yo todavía no he podido escuchar una información oficial, fidedigna, de qué pasa con estas personas. Si efectivamente están arrancadas, escondidas, porque también había una versión que hoy día llevaba, me parece que Mol en la tarde, que había hablado, reporteado con las fuentes de la fiscalía, decían que no se sabía, no se podía todavía con certeza hablar de que están arrancados, huidos o...
No, están inhabidos,
porque
no están habidos,
todavía, digamos, no se ha ido a fiscalizar esta cautelar.
Claro.
Y ese claro, yo quiero citar la fuente porque es el reporteo que hicieron ellos y a esa conclusión llegaron con la fiscalía. Pero el caso es que, lejos del arresto, lejos de la expulsión todavía, eso es un dato. ¿Qué dijo Manuel Monsalve en su momento? En la mañana del viernes dijo que los imputados serían expulsados del país y utilizando además alguna prerrogativa especial que tiene la subsecretaría para poder expulsar en condiciones especiales a estas personas. Uno tenía la esperanza de que fuese una súper buena lección de que aquí no se permite eso. Y fuera, inmediatamente fuera del país. Alguien pueda decir, poco productivo, ¿eh? Porque pueden volver pasado mañana. Bueno, pero por lo menos la sensación de que aquí esto no se permite.
Claro, el problema es que porque uno se pregunta, ¿y por qué no los expulsaron inmediatamente? Y el problema es que no se puede, la legislación aún no permite eso, y de hecho hoy solamente se puede expulsar una vez que se ha concluido el proceso judicial, y en este caso en particular todavía no había concluido, por lo tanto estaban en las condiciones que dices tú, lo que habría permitido, bueno, habrá que ver si es que están habido o no están habido, pero bueno, el caso es que no han sido expulsados, y una de las reformas incluso que se están evaluando en este momento es justamente cambiar esta disposición, y en caso cuando tú tengas delitos infraganti, por ejemplo este video, que es evidente, tú puedas expulsarlos inmediatamente, que sea expulsión inmediata, porque de esa manera además evita que puedan escapar, porque claro, uno se ¿y cómo no los dejaron presos? Bueno, habrán otras atenuantes y por algo los dejaron con ese tipo de cautelar, pero es bien evidente que van a hacer todo lo posible por tratar de escapar, ¿o no?
Lo que quedó claro en la detención es que las personas que habían entrado de manera irregular, sí. Hay versiones que indican que habrían comprado una identidad falsa y dieron una dirección y todavía no se iba a esta fiscalización, por lo tanto, insisto, no hay certeza que efectivamente estén, porque ahora se hizo una apelación por parte de la fiscalía para que efectivamente tuvieran prisión preventiva y claro, no este arresto domiciliario. Pero bueno, vamos a ver si cuando se haga la apelación y se haga este juicio de apelación van a llegar estas personas y ahí vamos a saber de manera más concreta. Yo creo que estamos muy pronto a saber si efectivamente se arrancaron.
Si es así,
eso sería una falta de cuidado, una falta de criterio del tribunal de dejarlos libres. Una persona que golpea a un carabinero
con la imagen ahí,
imaginar,
con pruebas totales.
Cuesta imaginar cuáles son los atenuantes para que queden libres con la violencia que trataron a los carabineros a estas personas. Sobre todo, insisto, que uno hay que serlo y también en estos casos hay que parecerlo, porque el efecto de las cosas son importantes y el efectismo de las cosas también son importantes, porque esto opera por las señales, esto opera por el poder de la disuasión. Cuando tú sabes que el camino que estás tomando tiene consecuencias, no que es gratis, cuando no hay consecuencias de las cosas, da lo mismo lo que tú hagas, si es pegarle un carabinero o robarte algo, si no te va a pasar nada. Y esto no se trata de una sociedad que todo sea punible, que todo sea prohibiciones, no, al revés. En la medida que tú tienes clara cuáles son los riesgos a los cuales corres por delinquir, creo que tienes más posibilidades, por lo menos, o tienes al menos claridad de que te puede ir bien en un país si cumples con la norma, con la ley. Y en Chile, pegarle a los carabineros sencillamente no está en el catálogo de posibilidades. No está. Como no está coimear a un carabinero que en muchos países. No digo que aquí no haya.
No, gente acá probablemente
que haya sucedido. Pero no está en el catálogo de las cosas normales, que uno llega ya, se baja la ventanilla y en vez de pasar el carnet pasa 20 lucas. Eso no está. No. Alguien dirá, ¿en qué país vive? En Chile. Y hace cierto tiempo. No. Y no pasa eso. No. ¿Habrá pasado alguna vez? Puede ser. ¿Habrá tipos corruptos? Sí. ¿Carabineros corruptos? Puede que también. Pero no es la norma. Pegarle a carabinero no es la norma. Y el que le ha pegado a un carabinero la ha sacado cara y dura.
Y así espero que
sea. Y esperamos que así siga siendo.
Que así sea. Bueno, por supuesto.
Y van a ser las 8 de la noche, también es apropiado. Sí. Van a ser porque todavía queda un minuto. Que les vaya muy bien, José, que tengan un buen resto de día.
Tú también,
nos
Matías.
Nos reencontramos mañana. Chao.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
En Taco Bell ponemos el corazón en todo lo que hacemos.